Esta es la séptima cinta de La mujer en la revelación de Dios del doctor don José Manuel González Campa.
En la primera y en la segunda cinta de esta serie, el doctor González Campa estudia lo masculino y femenino como expresión de la imago Dei. En la tercera y cuarta cintas, el conferenciante lleva a cabo un estudio sobre la mujer en el Antiguo Testamento. Jesús y las mujeres se estudian en el quinto cassette de la serie. Las últimas cinco cintas están dedicadas a la mujer en el Nuevo Testamento, los carismas y la mujer, mujer y escatología y la mujer en la Iglesia de hoy.
Bien, pues vamos a intentar seguir avanzando en los temas que tenemos por delante y vamos a tener una lectura por fin en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, es un capítulo muy largo, pero lo vamos a leer íntegro. Primera de Corintios 14, verso primero. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más por tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, todos estos días hemos venido viendo diversos aspectos del tema de la mujer en la revelación de Dios, y hemos ido anunciando como el título de cada una de las conferencias. En esta noche no lo hemos hecho todavía, en esta tarde, porque quizá la responsabilidad o la culpa es mía por no haberlo dicho a quien tenía que tener conocimiento de esto en su momento, pero lo voy a decir ahora. Si hubiese que poner un título a la meditación, digamos, de esta tarde, pues sería la mujer y los dones espirituales de la iglesia. Así que vamos a hablar de algunas cosas que creo que tienen una gran importancia, y vamos a hacerlo también desde lo más universal o amplio, digamos, a lo más concreto. Antes de empezar el análisis más concreto y los planteamientos más concretos de esta tarde, un pequeño apunte, como en alguna otra ocasión, a manera de prólogo, aunque ya lo dijimos en algún día anterior. Las cartas del apóstol Pablo, escritas en diversos momentos de su vida, de su ministerio, algunas de sus cartas crearon problemas en las iglesias contemporáneas ya de la misma época en que él vivía y se escribía. Quiero que esto lo tengamos en cuenta. Y esto no es una aseveración que yo estoy diciendo, inventándolo por mi cuenta. Esto está en la propia palabra de Dios y está en la historia de la iglesia y en los documentos, como los textos estos de los primeros siglos que ahora se está intentando poner en conocimiento más amplio de la gente. Es decir, algunas de las cartas del apóstol Pablo crearon divisiones y opiniones entre los creyentes que las recibieron. Y no podemos pensar que todos los que tuvieron alguna dificultad con algunos de los escritos del apóstol Pablo tenían mala intención, eran antipaulinos, quizá algunos no entendían lo que quería decir, o había posibilidad de entenderlo de más de una manera. El apunte que hicimos hasta ahora es nada menos que del apóstol Pedro, donde enseña que a raíz de determinados problemas, conceptos y doctrinas en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo, pues había disparidad de opiniones y de interpretaciones sobre la que el apóstol Pablo escribía sus cartas, y ya en aquellos días. Y aunque Pedro critica a algunos de los que lo interpretaban de una manera un tanto particular y dice que tuercen las cosas que el apóstol Pablo dice para su propio mal, para su propia perdición, como las demás escrituras, sin embargo él reconoce que en las cartas del apóstol Pablo hay cosas difíciles de entender. Y eso es lo más importante de la lección. Aunque critica a algunos en sus interpretaciones, tiene que reconocer que hay cosas difíciles de entender. Yo personalmente creo que hay cosas muy difíciles de entender. Y algunas de las cosas tan difíciles de entender, que como no podemos llegar, o no se ha podido llegar en las investigaciones hasta las fuentes, pues faltan datos para poder interpretar la realidad de entonces desde casi 2000 años después. Y si ya entonces había cosas difíciles de entender para los que vivían aquella realidad, no es nada extraño que para nosotros hoy también las haya, aunque alguien pudiese pensar que no. A veces tenemos un pensamiento muy simplista y a veces nos atrevemos a decir cosas como estas. Yo las he oído muchas veces, las habremos oído todos, o habremos cometido todos la equivocación de decirlas quizá en alguna ocasión. El Evangelio de Juan lo puede entender un niño. Pues tenemos que cuidar lo que decimos, porque estamos hablando de una de las partes más profundas teológicamente que hay en la Biblia, y no lo puede entender un niño. Porque los que somos creyentes y llevamos muchos años intentando estudiar, aunque no tengamos una gran inteligencia espiritual, creemos que no lo puede entender un niño en el sentido que se dice. Así que hay cosas difíciles de entender, pero es que el mismo apóstol Pablo en algunas de sus castas contesta, dando a entender que algunas de las cosas que se habían escrito se habían entendido de una manera diferente a lo que él quería decir. Y eso, por ejemplo, pues se recoge en los primeros textos del capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses, donde en función de lo que había escrito en la primera se había elaborado una teoría, solo era una teoría, sobre la segunda venida de Cristo, que de alguna manera en parte persiste hasta hoy, a pesar de que Pablo diga o intente corregir en esa segunda epístola la mala interpretación que habían hecho de la primera. Y él dice, no vamos a entrar ahora, no es el tema que tenemos, que nadie diga esto como que por carta nuestra nosotros hemos dicho, porque yo no he dicho lo que se está diciendo que he dicho, o yo no he escrito lo que se está diciendo que yo he escrito. Y la cosa era tan seria como que se estaba diciendo que el apóstol Pablo habría escrito que la venida del Señor era ya. Y él dice, yo no he escrito eso, porque era cierto que no había escrito eso, pero la interpretación era la que se hacía con conclusiones y trascendencia práctica en la vida de la iglesia impresionante, creando problemas serios. Por ejemplo, algunos dejaron de trabajar, porque si la presencia del Señor, la venida del Señor era inminente ya, ¿para qué seguir trabajando? Dejaron de trabajar, pero no dejaron de comer, y entonces iban a comer a casa de los que trabajaban. Pero esto mismo puede ocurrir con otros aspectos de la palabra de Dios que no son tan prácticos, pero no menos importantes. Bien, una vez dicho esto, quiero decir que sigue habiendo, después de tantos siglos de análisis de la palabra de Dios, cosas difíciles de entender en los documentos de la Biblia y concretamente en lo que nos ocupa aquí, en las cartas del apóstol Pablo. Yo dudo mucho de que desde la distancia de casi 2000 años algunos de los aspectos de esta carta tengamos autoridad hoy para decidir cuestiones que no están tan claras y que no lo estuvieron en otros momentos más cercanos de la historia. Por otra parte, y que nadie se escandalice, pero a mí me parece que la táctica de ocultar la verdad nunca da resultado a la larga, y que llevamos demasiados siglos, o llevan demasiados siglos, los que han estado en eminencia en la iglesia, las iglesias, con responsabilidades de ministerio de enseñanza, escondiéndole o secuestrándole a la gente muchas verdades que por su cultura, por su formación, sabían. Pero por defender no sé qué principio de mantener no sé qué postura, era más conveniente no decir la verdad, para que la gente no se escandalizase. Y de esa manera se puede ir secuestrando la verdad. Y lo que se sabe hay que decírselo a la gente, aunque haya que tener delicadeza y cuidado para no traumatizar a las hermanas y a los hermanos en cosas que han sido enseñadas durante siglos, algunas de las cuales no son ciertas. Y hoy lo sabemos con toda claridad, pero algunas ya se sabían de mucho. Por ejemplo, ¿cuántas veces se le ha dicho a la gente, y sería bueno que la gente lo supiese, que los documentos que tenemos recogidos en el Nuevo Testamento no se formaron de manera mágica. Que eso no fue que Dios dijo, ahí están los 27 libros, ya está, esto es mi palabra, Nuevo Testamento, a difundir. Esto no se formó así. Y que para ponerse de acuerdo en qué libros se consideraba palabra revelada de Dios con la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento, hubo muchos debates y muchas dificultades, y se tardó tiempo en ponerse de acuerdo, y todo el mundo no aceptó el mismo número de libros a la vez, y algunos de los documentos del Nuevo Testamento tardaron bastante en aceptarse. Es decir, los que estuvieron más cerca de las fuentes, del origen, de la redacción, no lo tenían tan claro como parece que pretendemos tenerlo algunos después de tanto tiempo. Y luego sí se formó el canon, se fue aceptando, pero tuvo sus dificultades. Y todavía en el siglo XVI... el más grande reformador de la historia de la Iglesia desde el punto de vista del protestantismo, por ser el primero con trascendencia, no el primero en disentir, ni muchísimo menos, el primero con trascendencia histórica, Martín Lutero, cuestionaba alguno de los libros y otros reformadores, otros que tenemos en el Nuevo Testamento, aunque nos parezca increíble. Por ejemplo, él llegó a decir y a escribir y a manifestar que la epístola de Santiago era poco menos que una basura, que era un libro, una epístola de paja, y que sólo merecía ser quemada. Y no vamos a dudar de su fe y de lo que aportó al conocimiento de la revelación de Dios en el mundo. No se puede dudar de eso. Pero no parece que para todo el mundo todas las cosas están tan claras. Parece que encontraba dificultades un hombre de su inteligencia, de su talla, de sus conocimientos, en poder casar lo que dice Santiago con la justificación por la fe que se expresa en Romanos y en Gálatas. Y por eso desechaba lo particular en beneficio de lo que era más amplio y estaba suficientemente claro. O sea, yo no digo eso como juicio, sino como ejemplo, ¿no? Algunos no encontramos esa dificultad, pero no porque sepamos más o porque seamos más listos. Podemos encontrarla en otras cosas. Bueno, en la primera epístola a los Corintios es donde se encuentran los capítulos que en parte han originado a través del tiempo y hasta el día de hoy los grandes debates sobre la participación de la mujer en la vida de la Iglesia, incluso sobre, digamos, el rol o el papel de la mujer incluso en el matrimonio. Y naturalmente, para tener un contexto más serio, no tendríamos que tomarlo un poco sesgado como lo tomamos ahora, sino estudiar la epístola a los Corintios muy seriamente, desde el principio, y todo el entorno histórico y cultural que hay detrás de todo eso. Porque seguir defendiendo que el entorno histórico y cultural y las costumbres y las creencias de la época no tienen nada que ver con los documentos del Nuevo Testamento es una postura, desde el punto de vista teológico, es mi opinión, no válida. No podemos separar la revelación de Dios de la historia solo porque nosotros queramos pararnos en el tiempo. Porque Dios nos ha dado su revelación para que esa revelación tenga actualidad y pueda ser actualizada en la historia de los seres humanos. Yo creo que en la revelación de Dios hay algo que es un conocimiento que se va dando. Es decir, que la revelación de Dios es progresiva y que se van esclareciendo. Ayer leíamos un texto de estos escritos, como mucho del año 2, del año 102, o sea, del siglo II, del principio del siglo II, donde alguien que escribe a los filipenses les recuerda que harían bien en volver a estudiar las cartas de San Pablo, porque si las estudiáis seriamente, profundamente, decía más o menos la cita, podréis crecer en la fe. Y parece que el autor importante de esa época, un hombre con responsabilidades, un obispo, como ya se empezaba a llamar entonces en términos casi jerárquicos, que tenía gran influencia en el ámbito del cristianismo, entendía, me parece a mí, que en las cartas de Pablo había contenidos para desarrollar en el tiempo. Y quizá a nosotros nos conviene hacer un desarrollo de los contenidos. En el capítulo 11, que alguien podría pensar que teníamos que haber leído primero, no lo hemos hecho por una razón básica. Lo trataremos seguramente mañana, si el Señor nos lo permite. Y voy a poner una ilustración. Nuestra iglesia en Oviedo, hemos estudiado últimamente la primera epístola a los Corintios. Lo hacíamos una vez a la semana, con coloquio, con debate detrás de cada estudio, y hemos tardado más o menos año y medio. No hemos ido con prisa y hemos ido siguiendo todo el estudio de 1 Corintios, y cuando llegamos al capítulo 11, pues yo les dije a los hermanos que nos lo íbamos a saltar, porque había que estudiar primero otros capítulos desde el año que vivimos nosotros ahora para entender el sentido del capítulo. Los corintios que recibieron la carta no tenían ningún problema, porque sabían de qué hablaba Pablo, pero al menos yo no. 2000 años después, de algunas cosas no sé de qué hablaba. Hay mucha gente muy estudiosa, mucha más capacitada que yo, con mucho peso teológico en el mundo, que tampoco lo sabe, y que por lo tanto, para poder juzgar cuando dice en Corintios 11 la mujer que ora o profetiza, saber de qué va, como no éramos la iglesia de los corintios, no estábamos allí, no estábamos viviendo cada día qué pasaba y en qué consistía eso, era mejor que si esa carta nos lo explicaba algunos capítulos después, nos saltásemos el capítulo 11 y estudiásemos los capítulos de los dones espirituales y de su ejercicio en la iglesia, para poder después entender qué sería eso de la mujer que profetizaba en la iglesia reunida en la asamblea. Y así lo hicimos. Y bueno, aunque aquí no estamos estudiando eso, por eso también hoy hemos leído el capítulo 14. Porque para que podamos entender el 11, y para no lucubrar y no decir lo que a nosotros nos parece, pues vamos a ver qué era eso de profetizar en aquella época. Y es esta epístola que tenemos la suerte que nos lo explica. ¿Qué significaba? ¿Qué trascendencia tenía? ¿Qué importancia tenía? Para que podamos valorar si los ministerios que estaban reconocidos en esta iglesia de las mujeres eran cosa de poca importancia o de mucha. Una iglesia que tenía que ver directamente con el apóstol Pablo y que había sido fundada y enseñada por él. Y a mí me parece bastante difícil que en esa iglesia se llegasen a ejercitar ministerios ajenos a la enseñanza primaria del apóstol Pablo. Y en este sentido, habría que decir que no es solo que hay algunas cosas difíciles de entender en sus epístolas, sino que desde nuestra perspectiva de hoy podríamos encontrar que hay hasta contradicciones. Y las contradicciones no se pueden resolver racionalizando las cosas. Hay un espectáculo que siempre ocurre, o casi siempre, cuando los creyentes tenemos la oportunidad de dar una conferencia pública en el sentido de un lugar que no es el lugar habitual de reunión. Y es que generalmente nunca se admite el coloquio. Eso es una expresión, o la traducción o la proyección de una expresión de inseguridad terrible. No se admite el coloquio porque se tiene miedo a lo que van a preguntar. Y cuando se admite, a todas las preguntas que no se tiene respuesta, no se tiene la sinceridad de decir: esto no lo sé, porque no pasa nada, sino que se intenta racionalizar la respuesta, que generalmente no convence al que pregunta. Yo, la gente que viene a Monteluz y los que me conocen de siempre saben la admiración que yo tengo por el personaje que siempre, casi siempre menciono, por Juan Valdés, ¿no? Pues la gran admiración que yo tengo, lo muchísimo que yo he aprendido de lo poco que se conserva de este hermano, y lo más importante es una cosa: él no se avergonzaba cuando analizaba la escritura y era un erudito de una dimensión como poco sabido en la historia de la iglesia, de decir: esto no lo sé. En muchos de sus comentarios, en el comentario de Primera Corintios, de Romanos, que se conserva, pues con frecuencia dicen: no sé qué quiere decir aquí el apóstol. Algunos dicen, otros dicen, a veces dice: yo podría decir, pero no quiero decirlo, porque no lo sé, no sé qué quiere decir, no entiendo lo que el apóstol Pablo. No sé si alguna vez aprenderemos ese lenguaje, pero él, con ese tipo de ministerio, ganó miles de personas para el Señor. Y además de un círculo donde se pensaba, donde había instrucción y cultura y conocimientos, pero también había una gran sinceridad en un sabio, en un gran teólogo, pero no era prepotente. Reconocía sus límites. ¿Por qué no vamos a reconocerlos nosotros cuando llegamos a algo que nos confunde, que encontramos una contradicción y queremos resolverla a la fuerza como sea? Si hay una contradicción, habrá que aceptarla. No estoy diciendo que en el tema de la mujer haya contradicciones, pero tampoco estoy diciendo que no las haya. Al menos, aparentemente las hay. Y en profundidad, a lo mejor también. Y quizá dentro del mismo autor. Entonces lo que hay que preguntarse es si el autor tenía en las contradicciones, o si una parte de esos dos opuestos que suponen la contradicción no es del autor. Y no fue nunca de él. Porque hoy en serio se empieza a plantear eso desde el campo de una visión científica de la escritura. No estoy hablando de la ciencia como método científico natural del laboratorio, sino de un análisis científico de los documentos y de una investigación como nunca se ha hecho y que está aportando muchas cosas. la investigación que se hace sobre el léxico, sobre la lingüística, sobre la historia, está aportando muchas cosas para sacar conclusiones, y eso no está al alcance de cualquiera, ni siquiera de cualquiera que tenga un don para poder ser un pastor, un anciano o un diácono, un diaconista en una iglesia. Eso no está al alcance de cualquiera, pero sí puede estar al alcance de esas personas utilizar los descubrimientos de los que saben más o son más honestos y hoy dan el resultado de sus investigaciones. El don de profecía que aparece en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, ¿en qué consistía? O sea, la mujer que ora o profetiza, porque ahí se reconoce, y ya lo entraremos en eso en el día de mañana más, que en esa iglesia y en otras muchas estamos hablando de una época. Es decir, hay dos momentos importantes en la evolución de las iglesias y su funcionamiento en la época nuevo testamentaria. Durante un tiempo el funcionamiento de la iglesia es carismático, y durante ese tiempo la iglesia tiene un funcionamiento muy democrático, extraordinariamente democrático para el entorno del mundo donde se desarrolla. Y al cabo de un tiempo no muy largo, y dentro del primer siglo, la iglesia empieza a dejar de tener funcionamiento carismático para empezar a tener un funcionamiento jerárquico y estructurado. Por eso leemos documentos del siglo II, del siglo III, donde ya no se habla de que los ancianos o los pastores o los obispos de una iglesia son coiguales, están al mismo nivel. Lo que aparece el obispo y luego después el presbiterio, los presbíteros, los ancianos por debajo, que deben obedecerle, y luego por debajo los diáconos, que deben de obedecer a los presbíteros, y del obispo se dice en documentos muy tempranos ya que hay que obedecerle como a Jesucristo. Es decir, ¿cómo cambiaron las cosas? Eso no está en los documentos del Nuevo Testamento, pero enseguida se tendió a una jerarquización y estructuración de clases dentro de la iglesia. ¿Y eso a qué se parecía? Pues sabiendo que el cristianismo, desde el punto de vista histórico, nació del judaísmo, pues la cosa está bastante clara. Es decir, los primeros cristianos, Jesucristo era judío, y los apóstoles también. Y hay periodos de transición, están narrados en el libro de los Hechos, en otras partes. Y después de un tiempo en que la iglesia se va desarrollando, aparece una fuerza que va cambiando el funcionamiento. Cuando digo funcionamiento carismático, no estoy hablando de lo que hay por ahí, como espectáculo deplorable, lo digo con respeto a las personas, no a los sistemas, que no me ofrece ningún respeto, porque creo que ofenden, por decir suave, porque manipulan las conciencias de los seres humanos, o intentan manipularlas, y los bolsillos también. Y creo que es un antitestimonio del cristianismo, esa manera de actuar. Las personas son responsables, los sistemas son de los sistemas que manejan. Pero el funcionamiento carismático es que la iglesia funcionaba con los dones que el Espíritu de Dios daba. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Y no funcionar en función de los funcionarios. En la sinagoga no se funcionaba por dones, se funcionaba por jerarquías. Y había una estructura funcionarial. Y estaba todo perfectamente delimitado. El ministro, el presidente, el secretario, el que se ocupaba de las relaciones, que hoy diríamos sociales y exteriores, y cantidad de cosas. Bueno, pues a ese modelo un poco empieza a perfilarse la Iglesia antes de que termine el siglo I. El gran modelo de funcionamiento de Iglesia que hemos leído aquí en 1 Corintios 14, ni el que apoyaba el apóstol Pablo, aunque él venía del judaísmo, está claro. Pero había unas fuerzas internas dentro de la Iglesia que tuvieron mucho poder, terminaron por imponerse, y la Iglesia dejó de funcionar carismática y democráticamente. ¿Qué quiere decir democráticamente? Participaban los creyentes en el funcionamiento de la Iglesia. No eran entes pasivos, hombres y mujeres, según los dones que tenía cada uno. Porque para eso se dan. Los dones se dan para la edificación de la Iglesia. Y no se puede pensar que se dan dones que no sirven para nada. Bueno, el capítulo 14 no se puede estudiar de manera aislada del capítulo 12 y del capítulo 13. El problema de los dones empieza en el capítulo 12. Luego después sigue en el capítulo 13. Digo esto porque el capítulo 13 sigue hablando de los dones. Y no se puede hacer del capítulo 13 una especie de punto y aparte que no sea en conexión con los dones. Capítulo 13, por frases muy bellas que diga y por cosas muy preciosas que hable del amor que habla, habla del amor como de un don de Dios. Capítulo 13 son dones y el capítulo 14 son dones. Y hay cuatro listas importantes de dones en el Nuevo Testamento en el tiempo que hay que tener en cuenta. La más temprana es esta de Corintios, luego está la de Romanos 12, donde algunos de los dones que aquí se mencionan desaparecen, luego está la de Efesios, donde desaparecen más, y luego está, para mí, Primera de Pedro, capítulo 4, 11 y 10, cuando ya están circulando casi todos los documentos novotestamentarios que tenemos. Esto lo digo de pasada, pero es muy importante para entender ¿por qué quizá hoy los dones no tienen que producirse igual que en los primeros tiempos? En la medida que pasa el tiempo y por mismos autores, Pablo, 1 Corintios, una lista muy amplia, muy poco después, un par de años después, o un año solo después, Romanos, mucho más corta, desaparecen, algunos años después, porque ya está formándose todo y por lo tanto algunos aspectos carismáticos de la Iglesia ya no son necesarios porque hay una palabra de Dios escrita. Bueno, pues ¿qué era en aquel contexto de la Iglesia de los Corintios profetizar? Y quiero hacer una salvedad que parece obvia pero que es muy importante, en que el Nuevo Testamento no diferencia cuando habla de profetizar, cuando habla de los dones, el don de profecía en un hombre y en una mujer. No dice, en un hombre profetizar es, en un varón es esto, en una mujer profetizar es esto. Y que cuando se nos habla de los dones espirituales en las listas de los dones, no se nos dice en ninguna parte que los dones espirituales, los dones que da el Espíritu de Dios, para los varones son de una manera y para las mujeres son de otra. Y si hacemos eso, creo que forzamos la Escritura de una manera muy seria. Entonces tendríamos que empezar a preguntarnos cosas como estas. Por ejemplo, en el capítulo 12 de 1 Corintios dice, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. El contexto es la Iglesia como el cuerpo de Cristo y los creyentes como miembros de ese cuerpo de Cristo. Supongo que nadie pensará que cuando el apóstol Pablo presenta a la Iglesia como el cuerpo de Cristo y los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo, solo está pensando en los varones. Que las mujeres no son miembros del cuerpo de Cristo, porque en esa figura que nos presenta en el cuerpo dice que para que el cuerpo funcione de manera armónica, de manera deseable, todos los miembros tienen que funcionar. Alguien dirá, claro, pero hay miembros que tienen funciones diferentes, efectivamente. Hay miembros que tienen funciones diferentes. No es igual el funcionamiento de los ojos que el funcionamiento de los pies. El problema es saber quién es ojo y quién es pie. Y eso ya no está tan claro en las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que hay ojos, que hay orejas, que hay un cuerpo, que hay una cabeza. Eso sí está claro, ¿no? Y que todo eso tiene que funcionar armónicamente. Pero además dice una cosa. Dice que ningún miembro del cuerpo, por excelente que parezca, puede decirle a otro que no parezca tan excelente que no tiene necesidad, que no te necesito, que puedo prescindir de ti. Es decir, que esto no es posible. Y que para que funcione el cuerpo de Cristo tienen que funcionar los miembros de manera armónica, y que en ese funcionamiento armónico todos son muy importantes, todos son fundamentales. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, que siempre significa esto, otro diferente, otra persona distinta, palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe. Yo personalmente me permito traducir esto por fidelidad. Fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Ahora, en nuestro lenguaje, a este y a otro, ¿cómo lo traducimos? A este varón y al otro varón. ¿Tendríamos autoridad para traducirlo así? ¿Estaríamos siendo fieles a la Escritura si lo traducimos así, o estaríamos traicionando el Espíritu de la Escritura? Dentro del cuerpo de Cristo, a este, ¿qué quiere decir? ¿A este varón? ¿Al otro? ¿Qué quiere decir? ¿Al otro varón? ¿O a este miembro de Cristo o al otro miembro del cuerpo de Cristo? Eso es lo que quiere decir. ¿A este miembro del cuerpo de Cristo o al otro miembro del cuerpo de Cristo? Y entonces, el sentido de la Escritura es que en el cuerpo, y si toma la figura del cuerpo humano, yo no sé demasiado de esto, pero un poquito, no demasiado, se toma la figura del cuerpo humano donde no hay órganos que no sirvan para nada. Pero durante algún tiempo en medicina, algunos órganos, incluso cuando yo estudié la carrera, pues se nos enseñaba que algunos órganos, especialmente del aparato digestivo, no se nos decía que no servían para nada. Entonces nos decían que no se sabía la función, de tal manera que hubo un tiempo, no muy lejano, pasamos a 30 años para atrás, que cuando se intervenía una persona por algún problema digestivo agudo, una intervención quirúrgica, pues luego después el cirujano, cuando venía a ver al paciente que ya mejoraba, le daba una noticia extraordinaria. Le decía, mire usted, aprovechando que hemos tenido que intervenirle para esto, le hemos quitado el apéndice para que no tenga problemas en el futuro. Porque se consideraba que el apéndice no tenía funciones. Hoy sabemos que es un órgano fundamental para la salud de las personas. Fundamental para la salud de las personas. Pero no solo esto, se hacía con otros órganos del cuerpo. Por tanto, el cuerpo humano no tiene órganos que no tengan sentido. A la hora de hablar de dones, ¿qué pasa? Que resulta que solo los hombres, es decir, solo los hombres podían tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, porque esto era para enseñar a los demás. Solo los hombres dones de sanidades, o palabra de sabiduría y de ciencia era solo para los hombres, las de sanidades ya podía ser para hombres y mujeres. Este tipo de disquisiciones no las podemos hacer, no estamos autorizados a hacerlas. Hay que dejar las cosas porque estos son documentos importantes, originales para nosotros. Bueno, pues cuando llegamos un poco más adelante en el capítulo 12, llegamos a los textos que dice, a unos puso Dios en la iglesia. Seguimos traduciendo en términos de varones. porque si en el principio del capítulo 12 no podríamos hacerlo, que si aquí un poco más adelante sí. Entonces el apóstol Pablo ya no se contradice dentro de una carta, sino dentro de un propio capítulo. Yo creo que el apóstol Pablo sabía muy bien lo que decía. Quizá no somos nosotros los que no entendemos muy bien lo que decía él o lo que quería decir. Aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, todos lo entendemos. Pero está seguro, es decir, si se hace referencia aquí a los 12 o a los 13, pues ya sabemos, eran varones. Pero veíamos en el día de ayer que hay alguna posibilidad de que en la época apostólica alguna mujer se le calificase de apóstol, aunque no fuese en ese sentido de los 12 o de los 13, de testigos de, que eso es una idea fundamental. Pero esa idea de que son testigos de la vida, del ministerio, de la muerte y la resurrección del Señor, tampoco la explotemos demasiado, que a lo mejor la hemos explotado demasiado. Es una idea muy importante y muy seria, pero no vayamos nosotros más allá de lo que el Nuevo Testamento dice, que no sé si a veces la hemos hasta como sacramentalizado, nosotros que no creemos en el colegio apostólico ni en la sucesión apostólica. No la exageremos demasiado. Luego, profetas, solo varones. En esta carta dice que había mujeres en esa iglesia que profetizaban. ¿Solo varones? Bueno, habría una contradicción. ¿Qué hacemos? Llamamos al apóstol Pablo y le preguntamos si aquí esto de profetas es solo varones, y entonces estas mujeres que profetizaban, es que lo hacían sin don, ¿o de dónde lo sacaban? ¿Qué es lo que ocurría aquí? Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después, etcétera, etcétera. Bien, así llegamos al capítulo 14, no llegamos así, estoy dando un salto muy grande, ya lo sé, pero para enterarnos qué era profetizar. ¿Y por qué? Porque era profetizar, porque al final del 12 dice lo siguiente: procurad pues los dones mejores, literalmente mayores, grandes, importantes. En el sentido de aquellos, eso está en el contexto de todos estos capítulos, los más importantes y los mayores, y los más grandes en el sentido de aquellos que favorecen más la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la finalidad de los dones es eso, la edificación del cuerpo de Cristo. El equipamiento de aquellos que forman el cuerpo de Cristo para que el ministerio, la diaconía, el servicio al Señor, la extensión del reino de los cielos, el desarrollo de la iglesia hasta llegar a la medida que Dios quiere, pueda verificarse. Dice, procurad los dones mejores, y luego dice, yo os muestro un camino más excelente. Entonces habla del amor, y el capítulo 14 enlaza con el 13 y dice, seguid en el amor, o perseguid el amor. Aunque el ejercicio de todos los dones sería desastroso si el amor, como un don de Dios, pues lo interviniese y equilibrase las cosas. Y es fundamental, claro, como sabemos, y como incluso pues un joven nos comentaba en el devocional esta mañana. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.